Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días por la mañana.
¿Cómo está tu periplo de Almería?
Pues Almería, Cádiz, Madrid, pues la verdad es que...
Vienes con buen color, ¿eh?
Vengo con buen colorcito, me dejas ahí un mes y no, me hago paterista directamente.
No como el mío.
No como el tuyo.
Bueno, el mío es todo el año.
Pues muy bien,
hay que presumir jugando. Hay que presumir de algo.
Jugando allí el Pro-Am en Legends Tour con Niklas Fass, que luego al final quedó el 42, ¿qué le vamos a hacer?
Le diste mala suerte, mala, si es que sois un suerte. Desastre. Miguel y tú sois un desastre.
Y nada, luego fuimos a la Zagaleta, que uh-huh. dicen que es el campo más exclusivo del planeta.
No, yo no sé si el campo, pero las casas dicen que son las más caras que hay en toda la Costa del Sol.
Sí, no,
en la Zagaleta.
Y no me extraña, porque llegar allí entre barranco y barranco debe ser complicado. No, pero muy bien, el campo fenomenal, el trato estupendo. O sea, realmente te sientes incluso importante.
Pues me parece fenomenal. Me van a permitir todos nuestros oyentes y amigos que hoy empiece y haga una pequeña reseña, porque ha pasado un año ya desde que se nos fue Pepe Domingo Castaño. ¿Cómo pasa el tiempo? Me parece increíble, de verdad, parece que fue hace 3 meses y cada día que vengo a trabajar me parece que va a entrar por la puerta para decir el hola, hola en directo. Pero bueno, no puede ser en directo, lo tenemos grabado, pero Pepe siempre estará en nuestros corazones. Y como él era jugador de golf y un encantado de golf, pues también le damos desde aquí un pequeño recuerdo para Pepe, donde esté. Seguimos. Mira, pues, ponme con la sintonía otra vez porque voy a presentar a gente importante que está aquí, que ha venido, que como no puede ser de otra forma, para mí uno de a ver, ¿cómo diría yo? De los hombres que más me han marcado en el mundo del fútbol. Tengo buenos amigos de su época, pero Ricardo Gallego, un estilista del fútbol. Aunque tengo que decirte una cosa, tengo arriba un compañero que hacía el Madrid. Uh-huh. Y bueno, bienvenido Ricardo.
Buenos días, muchas gracias.
Que se llama Luis Malvar, que uh-huh. a lo mejor te suena. Me dice, un pedazo jugador, pero a nosotros nos llevaba con el filo. Digo, era estricto con nosotros. ¿Tan estricto eras?
Sí, la verdad es que... ¿Para qué voy a negarlo cuando todo el mundo me conoce? Pero también tienen que ver un poquito ellos que había ciertas ocasiones en las que había que serlo, porque no es como ahora, no había los medios de ahora, evidentemente, y la relación era bastante cercana y había veces que o poníamos un poquito de orden o...
Eso
o
verdad.
No nos entendían.
Eso es verdad, yo lo he hecho mucho de menos. Yo también toda mi vida he trabajado con el fútbol y tal, y sobre todo he estado en Mallorca. De hecho, tenemos amigos en común, el Tronco Madaleno, que tenía que estar aquí, pero bueno, está ahí el hombre con una cosita de su suegro, pero que todo va bien. Y yo los conocí ahí, yo tenía un trato con él, con Isidoro, con Rafa García Cortés y tal, de trato.
Sí, sí.
Que ahora eso ha cambiado mucho. ¿Cómo ha cambiado eso, Ricardo?
Bueno, solo tienes que ver la cantidad de medios que hay ahora y la cantidad de medios que había antes, y tú lo conoces perfectamente. No se viajaba tan en burbuja como ahora, se viajaba más como una persona normal.
Incluso ibais en el mismo avión.
En el mismo avión, sí. y la verdad es que había pocos y entre todos nos conocíamos. Pero vamos, con la gente que me conoce, sabe que yo no he tenido problemas con nadie. De hecho, el padrino de mi hija sí. es Julio César Iglesias, sí. para que veas que con alguno de vez en cuando sí me llevaba bien.
Y ustedes dirán, ¿qué hace aquí Ricardo Gallego? Hombre, sé que te gusta el golf, sé que juegas al golf, no mucho, ¿no?
Hombre, es el tiempo que se necesita. Todos estamos esperando tener un rato libre para poder jugar al golf, pero claro, no es como jugar un partido de fútbol. Vas, llegas, juegas y en una hora más o menos has terminado. El golf te lleva tu tiempo porque hay que hacerlo.
Unas horitas.
Hay que hacerlo bien, hay que divertirse, pero es un deporte que a mí me gusta porque ya no es que se trate de hacerlo muy bien, es un reto contra ti mismo en un deporte que se necesita mucha práctica, mucho trabajo, mucha dedicación, pero yo creo que para nosotros no es un deporte lesivo uh-huh. una vez que hemos dejado de practicar el fútbol profesional. Y la verdad es que siempre he disfrutado jugando al golf y últimamente estoy viajando mucho y no tengo continuidad para poder ir.
Ah, bueno.
Ya te veo yo cambiando el concepto. Hora y media estás en casita.
Bueno, bueno, ah, eso sí.
Sí, sí.
Pero eso no, pues yo te lo dejo en tus manos. La culpable de que mejore a partir de ahora es tuya.
Hecho, hecho. Aquí hay el compromiso, aquí en Radio del COPE. Hoy, ¿qué es? ¿Qué día es hoy, por cierto?
Hoy es día 17.
17 de septiembre, queda hecho el compromiso.
Bueno, y queda grabado.
Y queda grabado.
Queda grabado, eso está ahí. Viene acompañada de Vicky, bienvenida. Que ella ha dicho, yo no quiero hablar, vale, vale, pero te saludamos. Gracias. Y también de Ana y Fiesta, que es la presidenta de la asociación. Y no, perdona, directora, a ver si vamos a cambiarlo. Di bien la asociación porque no me quiero confundir.
Asociación Acvadi, y buenos días.
Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy
Oye,
encantada.
Oye, explícanos
aquí
un poquito esta asociación, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué bueno, representa?
Pues la asociación Acvadi es una asociación que está impulsada por familias de personas con discapacidad intelectual.
Sí.
Y bueno, trabaja con las personas con discapacidad intelectual y pongo un poco el foco en con, porque es importante que las personas con discapacidad sean los agentes activos de sus propias vidas y yo creo que la asociación Acvadi, el modelo que fomenta es precisamente este, ¿no? Que sea la persona con discapacidad intelectual la que puede ir diseñando un poco el proceso de su etapa adulta. Nosotros trabajamos con personas a partir de 16 años y luego ya a partir de ahí todas las fases que va pasando a lo largo de su vida hasta la vejez, ¿no? La asociación Acvadi crea dos modelos fundamentales que por un lado es la vida independiente, la posibilidad de que una persona con discapacidad intelectual pueda tener su propia vivienda donde pueda desarrollar una vida propia, ¿no? Y por otro lado, un servicio de atención diurna de 9 a 5, donde pueda ir entrenando todas estas habilidades, además de las formativas, las laborales y todo el desarrollo social, pero que vaya fomentando esa autonomía, ¿no? Las familias y los profesionales creemos o partimos de la base, y creo que así todos los estudios lo corroboran, que cuando una persona consigue una autonomía, cuando una persona es alguien activo, que forma, que su vida parte de ella, que se cuenta con ella, es una persona feliz, es una persona sana mentalmente, psicológicamente. Y todas las limitaciones que pueda conllevar la discapacidad intelectual verdaderamente se palían. Se palían cuando la persona forma es el centro, es el centro de todas las acciones. Y yo creo que esto es el modelo Acvadi, yo creo que es el modelo Acvadi. Individualizar.
Calidad de vida, autonomía, vida independiente y desarrollo.
Efectivamente.
Lo tiene todo.
Sí, sí, sí. Al final son tres objetivos fundamentales, pero indudablemente uno tiene que ir junto al otro y el otro junto al uno, quiero decir. Tienen que ir los tres a la vez.
Oye, Ana, qué bien te explicas.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
¿No has trabajado en la radio?
No.
¿No quieres trabajar en la radio? Porque, madre mía, lo ha explicado todo perfectamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el programa de golf? Pues porque sencillamente creo que este fin de semana se va a jugar un torneo para recaudar, para ayudar todas esas personas que lo necesitan, ¿no, Ricardo?
Sí, este fin de semana en la Federación de Fútbol de Madrid, ahí abajo en Puerto
de Golf.
Hoy. De fútbol.
Está cerquita.
Me habéis entendido.
Sí,
no, de golf de Madrid aquí en Puerta Hierro. Pues hay un torneo pequeñito. Ya sabéis que ese campo tiene...
La Federación
hoyos,
de Madrid.
Sí. ¿Sí? 9 hoyos de pares 3. Hacemos 18 hoyos por grupo. Y la verdad es que de lo que se trata es de conseguir algún fondo para poder mantener esta vivienda y este proyecto. Y que los niños puedan seguir yendo allí, aprendiendo, porque es duro para todos. Y los que vivimos con esta clase de personas, pues sabemos que necesitamos de vez en cuando alguna pequeñita ayuda.
Porque vosotros tenéis una hija, ¿no? Que tiene...
Sí, sí, yo tengo una hija y la verdad es que ya tiene 40 años y estamos encantados desde que se abrió esta iniciativa particular, porque es única y exclusivamente de los padres, y nosotros ahí hemos visto una diferencia terrible en cómo ha sido el desarrollo y la mejora de estos niños desde que lo abrimos. No porque seamos nosotros, porque por suerte con mi hija hemos tocado muchísimos sitios aquí en Madrid Y sabemos que la discapacidad para todos no es igual. Y a unos les afecta de una manera, a unos tienen unos recortes en su vida de este tipo, otros lo tienen de otro. Pero sin embargo aquí, como es un trabajo muy personalizado y con pocos niños, pues la verdad es que vemos que todo mejora. Ha venido mucha gente a vernos y han quedado encantados. Me gustaría que algún día pudierais venir vosotros para que lo vierais.
Lo haremos.
Realmente cómo,
por supuesto que sí.
Cómo se hace, porque es diferente. Hemos tenido ayudas de muchos amigos para poder poner este proyecto en marcha y el esfuerzo que hacemos diariamente, tanto los profesionales como las familias, para poder mantenerlo.
Sí. Bueno, pues anunciamos que ese torneo benéfico de la asociación se hace en el Centro de Tecnificación de Madrid el sábado 21 en dos salidas, a las 9:30 y las 12:30. Un campito que se hace en 1:30.
Sí, pero...
Ya me has pillado.
sí, totalmente, pero damos
juega
dos
con
vueltas.
Ventaja, juega
damos
con ventaja.
Damos dos vueltas, así que lo convertimos en 3 horas.
Bueno. Vale.
Pero también agradecer a la gente que se apunta y que se está apuntando, que va bastante bien. Y claro, estamos dando, entre comillas, la oportunidad a gente de jugar un sábado en Madrid,
que no
con
es
lo
fácil.
Difícil que es jugar en Madrid en un precio bastante asequible,
sí.
Porque se trata solo de buscar un poquito de ayuda a este proyecto.
¿Dónde se puede apuntar la gente, aparte de a través del Centro de Tecnificación? ¿Tenéis alguna página web o algo? ¿Teléfono?
En la página web de la asociación.
que es ACBADI, podéis entrar y hay un link ahí que os puede enganchar para la manera de rellenar los datos. Es federado, evidentemente,
uh-huh.
y sobre todo, pues, aparte de lo que estamos hablando, que la gente pueda jugar en Madrid, creo que son 33 euros, ¿no, Ana?
Sí,
he visto yo el cartel.
18, 33 euros, un sábado en Madrid, pues aunque son pares 3, pero bueno, te puedes divertir.
¿Cómo que? Pero bueno, ahí está la gloria. En el drive te da la gloria, pero el pat te da la victoria.
Eso está claro.
¿Ha visto cómo ha venido de vacaciones?
Sí,
¿eh?
Sí,
¿ha venido?
Está presionando. Desde que nos hemos sentado aquí, me está presionando.
Bueno, pues tres W, ACBADI, que es A, C de Cáceres, V, A, D, I, .es o .com.
No, .org.
.org.
Sí.
Bueno, y supongo que también tenéis...
Instagram también hay un
Instagram,
enlace. Sí.
Y tendréis también lo que se llama la fila cero. Pues
sí.
Si alguien no puede ir a jugar,
sí.
Y no quiere o no le apetece ir a jugar, pero sí quiere colaborar, también puede colaborar, aunque no juega al golf, fíjate, también.
Sí, también está la fila cero y también ahí está, bueno, también durante todo el torneo hay una entrada libre para venir a conocernos. Nosotros vamos a estar allí. Vendrán con nosotros los chicos de la asociación, tendremos allí, bueno, para mostrar un poco las cosas que realizan ellos en los talleres de artesanía, y bueno, y cositas para probar, en fin.
O sea, que también se va a poder comprar cosas de, que hacen ellos de artesanía, que hacen ellos. Ay, mira, eso es muy
interesante. Sí, son cositas de artesanía que hacen ellos, bueno,
claro.
es productos solidarios, uh-huh. Y bueno, conocernos, pasar un rato allí.
También preparan... para picar, preparan bollos, preparan sándwiches.
Sí. ¡Ah, qué bueno!
Los niños en la casa colaboran en la producción de todos esos productos también.
Ah, claro, fenomenal, bueno. Fenomenal. Y además tendrán la oportunidad de ver a Ricardo Gallego y no sé si algún compañero más tuyo de la época.
Sí,
bueno, el tronco
Enrique,
me ha dicho que iba a estar.
Enrique viene, García Cortés viene también.
Ah, pues mira.
Y alguno más que se enterará esta semana probablemente, porque tú sabes que la agenda de algunos es complicado.
Sí, la verdad.
Y
la verdad
luego
que sí.
Nosotros, muchos de nosotros... somos demasiado competitivos y a veces lo que te comento de uno quiere desahogarse con el drive, aunque luego tenga que poner la máxima concentración en el pad, ¿no?
Sí.
Pero a veces pegar un golpe fuerte nos gusta hacerlo.
Pues bueno. Como siempre, Isabel, siempre decimos que el golf es, con todos mis respetos a todos los deportes, yo creo que es el deporte más solidario que hay. Porque siempre que se pide cualquier ayuda, el golf es el primer deporte que está ahí para aportar,
hay
muchos deportes.
Hay que darle a la Federación de Madrid, que es la que gestiona ese campo, un millón de gracias, porque se ha portado con nosotros espectacular. No han dudado un minuto en poder colaborar, nos han puesto todas sus instalaciones
a
nuestra disposición. Y reconocer que la Federación de Madrid se ha portado de una manera espectacular con nosotros y agradecérselo mucho.
De todas maneras, vamos a seguir hablando dentro de un rato, porque claro, como ustedes saben, esto es un programa de golf. También le voy a preguntar. No, también le voy a preguntar a un deportista como ha sido Ricardo Gallego, de élite, aunque yo soy de los que piensa que cuando uno ha sido deportista, uno sigue siendo deportista. toda su vida.
Eso decía Seve.
Porque hemos estado comentando fuera de micro esa victoria de John Rahm en Chicago, y que además le ha valido ser número uno en la Orden de Mérito del LIB. Y cuando he dado las cifras, aquí han puesto una cara a los tres, que madre mía. Yo, bueno, yo es que, como siempre digo, yo el otro día cuando me enteré que ya se ha llevado 22 millones solo en esos tres días, más en total 36 por todos los torneos que ha estado entre los 10 primeros, casi me da algo, casi me pongo blanco como Michael Jackson. O sea, que esto es impresionante. Ricardo, ¿tú sigues el golf?
Sí, lo sigo bastante. ¿Ah, sí? Sí, sabía lo que iba a ganar Rahm, pero a mí no me interesa lo que va a ganar Rahm. A mí me interesa es cómo juega Rahm.
Exacto.
Cómo defiende a España cada vez que juega. Y el dinero.
¡Por fin! ¡Alguien como yo!
Y sobre todo que la gente. Me duele mucho que la gente se fije en lo que va a ganar, pero es que, primero, no le cuesta dinero a nadie para que un deportista de este nivel gane ese dinero en tenis, en fútbol. Y en ese caso en golf, es porque lo está generando. Y si lo está generando, bienvenido sea y merecido. Y luego, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que se necesita para poder llegar donde están, lo que significa estar fuera de tu casa y de tu familia prácticamente todo el año, porque terminas un torneo y tienes que coger un avión o un autobús o un taxi, dependiendo de dónde sea el siguiente, y no paran. Y no paran. Eso al final no se transmite. Nos estamos quedando con lo que ha ganado, pero no nos estamos quedando con el trabajo que conlleva llegar a ese nivel. Porque yo he jugado alguna vez con algún profesional y es otro mundo.
Sí.
O sea, es otro mundo. Mucha gente cuando juega contra nosotros en un partido de estos benéficos al fútbol y nosotros ya estamos retirados, se dan cuenta de lo difícil que es jugar al fútbol al nivel que se juega como profesional. Y de lo primero que se asombraban, que no era lo único, era de la velocidad con la que nosotros jugábamos al fútbol una vez retirados. Y nosotros le comentábamos que ya estamos retirados y el nivel nuestro ha bajado mucho, pero un profesional en activo es una locura. Todo deporte profesional, por mucho que lo veas en televisión, cuando lo haces en directo es otro mundo.
Sí, pues lo vas a poder ver en directo aquí en el Open de España, porque mira, me acaba de mandar un mensaje ahora mismo, aquí en vivo y en directo, el manager Jeff Koski, nos vemos en Madrid, o sea que tenemos a John Rahm en Madrid, así que ahí lo vas a poder ver en vivo y en directo y preguntarle lo que quieras.
Me gustaría ir a ver este año, si coinciden las fechas para poder estar allí.
26, 29 de septiembre, ahí lo tenemos.
Pues bueno, me lo voy a marcar, a ver si... contaré contigo para poder entrar.
Hombre, eso te lo arreglamos nosotros.
No hay ningún
Eso sin problema. ¿A ti te gusta el golf?
Pues no lo conozco mucho, no he tenido mucha oportunidad, pero
te
sí
digo
que
una,
me parece...
Te digo una cosa, es un deporte que cuando lo pruebas, te entra el veneno, ¿eh?
Sí, eso he oído, sí. Todo el mundo que conozco que juega... tiene enganches.
Mira, Isabel, ya tienes otra labor. Ya tienes otra labor más.
Otra hora y media. Tú piensa una cosa. El golf moderno nació en Escocia. ¿Y qué es allí? Un deporte de pastores. O sea, que golpean un palo con una bola, con un palo y meter un agujero, es un deporte de pastores. Es muy sencillo.
Sí, sí, pero me parece a mí que no es tan sencillo como me cuentas.
No, es más fácil de lo que parece. A ver,
otra llamada de John Rahm que dice que le espera en el club de campo. Ya de Madrid.
No voy a decir quién le llama, pero es para ponerse también de pie. O sea que, bueno, oye, vamos a seguir, vamos un poco con las noticias, ¿no? Que tenemos unas cuantas.
Pues, ¿por
hoy has seguido el LIB? Has dicho que has seguido el LIB. ¿Y la Solheim?
El otro día estuve viendo.
¿Sí?
Y lo de Carlota me encanta cómo juega. Además es hija de un excompañero nuestro. Y Carlota juega de maravilla.
Lo que pasa es que esta vez...
No siempre se puede ganar. Ya en la otra, y además tuvo en la otra un papel importantísimo dentro del triunfo de Europa.
Uh-huh.
Y el otro día estuve viendo un rato y es que las americanas en Estados Unidos son muy fuertes.
Pero es que no solo eso,
además,
Ricardo,
estaban picadas.
Estaban muy picadas. Eso es lo que te iba a decir. Es que hubiera sido la cuarta vez que se quedan sin la copa y eso hubiera sido un desastre nacional. Eso hubiera sido tremendo. Pero bueno, vamos con las noticias.
¿Por cuál quieres que empecemos? Pues, ¿empezamos por el LIMS? ¿Empezamos
venga,
por el
¿vale?
Alps Tour?
No, por el LIMS.
Empezamos por
sí,
el
sí, porque ahora en cuanto tengamos a nuestro primer invitado por teléfono, pues hablamos con él.
Bueno, pues ya hemos contado casi todo. El LIMS, Chicago, la última torneo, que también era el que decantaba el ganador de la orden de mérito, esa que se han inventado en el LIMS, ya que no les dejan entrar dentro del World Ranking.
Tranquila, todo llegará.
Ya lo sé que llegará, ya lo sé. Y John Ram ha ido para cambiar las cosas.
Claro,
no me hacéis caso, pero
claro.
ya me lo haréis. Bueno, pues el vasco, la verdad es que tuvo allí una lucha importante. Primero contra Brooks Koepka, que fue el primer líder del torneo. Y luego Joaquín Niemann, que el chileno está haciendo un temporadón increíble. Y Sergio García, esta última etapa...
Yo creo que Sergio está jugando los mejores 10 años de golf, o sus últimos 10 años de golf, en un nivel tremendo.
Tremendo, y en los últimos meses, porque no empezó muy bien. Él lleva más tiempo, lleva 2 años ya en el LIV. Le hemos visto siempre un poco tenso. Yo creo que le pasó lo mismo que le pasó a Rory McIlroy al principio, con toda esa guerra que hubo
pues yo, fíjate,
mediática y
te
psicológica.
Te digo una cosa, en eso discrepo contigo en esta temporada. Tal vez el año pasado sí puede ser, pero yo esta temporada desde el principio lo he visto muy bien. Oye, que ha estado con opciones de ganar, ¿eh?
Empezó a partir de mayo, cuando empezó a jugar
bueno,
más o menos bien.
En el primer torneo estaba con John y él estaban arriba.
Bueno, yo creo que fue el segundo o tercero, pero bueno, es igual. El caso es que Sergio, la verdad es que ha jugado muy bien. Yo creo que se ha reconciliado con el golf. Y bueno, aparte de John Rahm, esta victoria con un solo bogey en 54 hoyos, hay que decirlo, pues también quedó su equipo, Legión 13, quedó en segunda posición detrás de Crushers.
Pero todavía eso no se ha decidido. Todavía no se ha decidido.
¿No se ha decidido? Pues no, ahí me he perdido yo.
Pues te has perdido, luego te informaré.
ahí me he perdido. Y Five Balls, bueno, según la información que a mí me mandó el lead, Five Balls había quedado en sexta posición y Legión 13 en segunda posición. Y bueno, pues esta ha sido la segunda victoria de John Rahm en el LIV. Y toda lo que tú decías, toda esa trayectoria de esos top 10 que ha tenido, esas casi victorias que ha tenido, pues le han llevado a ser el número uno de este ranking del LIV, que creo que lo necesitaba después del fracaso, y hay que decirlo, fracaso, de los Juegos Olímpicos en París. Porque nos dejó a todos con la miel en los labios y la verdad es que necesitaba esta victoria, yo necesitaba quedar el número uno del mundo LIV, y bueno, pues la verdad es que fenomenal. Luego un final muy apretado con Joaquín Niemann, con Cameron Smith o con Tyrell Hatton, que por cierto, Tyrell Hatton, parte del equipo de John Rahm, también va a estar en el Open de España. Así que...
Y por cierto, Tyrell Hatton, que quedó tercero, pero que Sergio estuvo a punto de quitarle la tercera posición. Pero fíjate, has estado hablando de John, de los juegos y tal. Yo creo que ahora con nuestro siguiente invitado que vamos a hablar, que lo conoce muy, muy, muy bien desde pequeño, porque han estado juntos mucho tiempo, que es Mario Galeano. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Primero, enhorabuena, campeón.
Muchísimas gracias, hombre.
Enhorabuena.
Gracias. ¿Qué ganas tenías, de ganar ahí?
Pues sí, bueno, ya da igual que sea la Alps, hombre, ojalá sea en el European Tour, pero...
Correcto.
Con el PGA Tour, pero al final yo creo que necesitaba eso, necesitaba una victoria, volver a recordar esos tiempos tan buenos amateur y que tuve, y yo creo que más que felicidad es un poco más, yo lo noto como más relajación y alivio para lo que viene.
O sea, ¿te quitaste un peso de encima?
Sí, sí, porque al final, bueno, cuando fui amateur y gané tantas cosas, yo tenía las expectativas un poco más altas. Cuando me pasé a profesional y pensaba que me iba a costar menos, y no, me di un mazazo. Tuve que bajar otra vez al suelo y empezar de cero. Y bueno, la verdad que sabe muy bien esta victoria.
Lo que pasa, Mario, que ahí se demuestra, para la gente que no está muy metida en el mundo del golf, que no es fácil ganar.
No, es muy difícil. Es muy difícil porque además este año he jugado muy bien todo el año desde un principio y he estado muchas veces ahí para conocer de victoria y costaba la vida, la verdad.
Bueno, hay que decir que tu victoria ha sido en el Alps Tour, en el Eau de France Pas de Calais.
¡Jo! ¿Cómo, desde que ha venido a Francia, cómo habla francés?
A ver, francés es mi segunda lengua y no doy más datos. Y Mario, yo que te conozco y te sigo mucho en el Tumi Spain World Tour, la verdad es que tienes un juego fenomenal. Y lo que tú dices, el paso amateur a pro es duro. La gente que piensa que si es un campeón amateur, va a ganar todo en el profesional. Pero hay un cambio muy brutal y eso tú lo has sufrido bastante.
Hombre, es un cambio radical. Date cuenta que, entre comillas, deja de ser un hobby a un trabajo, porque al final ya juegas por dinero, te tienes que ganar el pan y ya la presión es diferente. Es verdad que yo mis dos últimos años de amateur no los jugué bien y ya entré con un paso un poco en decadencia al mundo profesional. No iba en ascendencia como cuando tenía 19, cuando gané el ranking de Europa y todo eso, que iba para arriba. Lo pillé un poco el paso yendo para abajo y por eso me ha costado mucho.
Bueno, además un torneo que no ha sido nada fácil, porque con el mal tiempo y los retrasos se decidió cortar el torneo en una ronda menos, con lo cual también eso, a ver, no es por quitar, poner excusas, pero eso también da mucho más mérito a tu triunfo con todos esos cambios, que sabemos que es muy difícil concentrarse cuando te cambian los horarios, te salen a una ronda, hace frío, sales...
Sí, es verdad que yo tuve un poco la suerte de jugar en el horario mejor, que no me pilló esos nueve hoyitos de lluvia del segundo día. Sí que jugamos con mucho frío al principio, el primer día, pero sí, lo que más trabajo costó, digamos, del torneo fue que, claro, tú juegas el primer día y todavía quedan dos, entonces vas con la mente puesta en el segundo día, tranquilamente, intentando posicionarte para el último día. Pero claro, de repente se suspende la segunda vuelta y ya sales a la tercera y estaba arriba en la tabla y dije, hostia, ya no es posicionarte, ya es salir a ganar. Entonces la mentalidad es totalmente otra.
Bueno, un torneo que además es consancionado con el Ladies European Tour y el Letas, que es la segunda división del Tour Europeo Femenino, que ganó la australiana Kelsey Bennett y que ahí tuvimos a Elena Walde y María Herráez destacadas en el top 10. ¿Celebrasteis algo? ¿Tomasteis una cañita juntos o algo?
La verdad que no dio tiempo mucho. Vamos, yo si te digo que no pude ni comer.
Vaya.
Porque entre las emociones y que te tenías que hacer fotos, que si entrevista, que si tal, no sé qué, la verdad que cuando te das cuenta de que has ganado es al siguiente día, vaya.
De todas maneras.
Porque al principio es un agobio.
De todas maneras te digo una cosa, ya firmarías que fuera así todos los fines de semana, ¿no?
Y tanto, el otro día hablándolo, ayer hablándolo con un sponsor mío que también es amigo mío.
Sí.
Lo hablábamos. Me dijo, bueno, te he dejado un par de días, tal, porque me imagino que has tenido que contestar muchas cosas, tal, mucho agobio. Digo, ya, pero ojalá fueran todos los días así toda la semana.
Te tengo que entrevistar más en el Tour Español, a ver si te voy acostumbrando.
No, lo que sí te digo una cosa, Mario, que siempre lo decimos, quien pasa por los micrófonos de Ryder Cope le damos suerte, ¿eh? O sea que a lo mejor te vamos a tener que llamar más veces, ojalá sea así.
Pues yo estoy disponible toda la semana, así que si es verdad que dais suerte, me podéis llamar.
Y bueno, hay que decir antes de terminar que estábamos hablando de y te vamos a preguntar evidentemente por tu buen amigo John Ram. Mira, tenemos aquí a Ricardo Gallego, tú que eres muy joven. ¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 29.
29, no sé yo si
¿alguna Champions
no recuerdas a Ricardo Gallego, no, jugador del Real Madrid? ¿Te suena?
¿Alguna Champions sí que has visto, seguro?
Sí, alguna que otra, pero yo soy del Barça, la verdad.
¡Ah, bueno! Entonces nada, Ricardo.
No me he alegrado mucho.
Pues aquí está Ricardo Gallego, que ha sido una de las grandes estrellas que ha tenido el Real Madrid y que le gusta el golf y tal, y que lo sigue. Y estábamos hablando del tema de John Ram. Pues Mario Galeano es de la cuadrilla de John Ram. ¿Cómo llamabais los cinco? Erais cinco, ¿no? Cuatro, que ibais siempre juntos, que os acabas de jugar casi todo junto y habéis ganado todo, ¿no?
Sí, hemos jugado mucho europeo juntos. La verdad que, bueno, realmente no éramos cuatro fijos porque como cada año
sí, claro,
era un año
entraba.
menor, entonces sí. Él iba por arriba, yo iba por abajo y coincidíamos. Aunque lo que pasa que sí que es verdad que mucho, hemos jugado mundial juntos, muchos europeos. Y me acuerdo yo de un europeo, creo que era sub-16 o sub-18 en República Checa, que a John lo pusieron el primer día de pareja con Adri Arnaus.
Sí.
Y la verdad que nos quedamos un poco raros porque pensábamos que íbamos a jugar John y yo.
Uh-huh.
Y ya el segundo día nos pusieron juntos y desde ahí ya se quedó la pareja, ¿sabes?
Evidentemente te tengo que preguntar, ¿cómo estás viendo a John?
Bueno, a ver, a nivel golfístico lo veo muy bien. Ya sabemos cómo rinde. Es un ganador nato y siempre lo ha sido. Entonces, a mí realmente no me sorprende su nivel de golf porque sé que lo tiene y bueno, y por eso ahora mismo no es número uno del mundo o está entre los primeros porque obviamente no está puntuando, pero a nivel de golf lo es. O sea, que lo veo muy bien.
Oye, ¿te vamos a ver en el Acciona?
No, porque no me clasifiqué el lunes,
hombre.
En la previa. Jugué, hice menos uno y no llegué a las menos seis.
Creo que se metió Pedro Oriol.
Pedro Oriol se ha metido, sí.
Sí, ¿no? Pedro y Víctor García Broto.
Y Víctor García Broto, exacto. Se han metido los dos. Bueno, pero pasarás por allí por el club, ¿no? Eso seguro, a ver a todos tus amigos.
Me pilla un poco lejos, estoy en casa.
Ah, bueno, pues entonces nada.
Claro, estoy en casa y aquí en la cañada.
Ajá.
Eso está grande,
me toca, sí, ahora me toca estar aquí dos, tres semanitas con mi entrenador, con mi familia, descansando y preparando lo que viene, que es muy importante.
Pues
viene,
Mario.
Viene la final, vas a ir a la final de panorámica del Tumi, estás clasificado, ¿verdad?
Voy a ir a la final, que la verdad que no lo tengo puesto en el calendario todavía.
¿Cómo pero... que no? Ponlo ya mismo, hombre.
No, que voy a ir, pero me refiero a que no lo tengo ubicado. Tengo más ubicado lo reciente que viene, que es las dos pruebas últimas del Alps, uh-huh. la penúltima y la final. Y luego la segunda etapa de la escuela. Yo creo que viene después la final de panorámica, creo yo.
Sí, ese mediados de noviembre, esa final.
Exacto.
Sí.
Perfecto.
Exacto, sí.
Pues Mario, que muchísimas gracias por entrar en Ryder Cope. Ya sabes, te vamos a seguir llamando porque eso será buena señal, ¿vale?
Exacto, aquí estaré.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Enhorabuena.
Ryder Cope. Con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long.
Gasoline and groceries. The list goes on and on. Buenas tardes. Soy Ander Martínez y me encanta escuchar Ryder Cope. Un fuerte abrazo.
Bueno, seguimos con el programa. Te estaba diciendo, Ricardo, que este chico le pega la bola. Que es que a mí, bueno, como John y como todos estos nuevos jugadores que han aparecido, que además trabajan en el gimnasio, que es que le pegan a la bola, que le hacen daño.
Sí, las bolas últimamente tienen que ser más resistentes que hace unos años, porque sí. La verdad es que las distancias, pero sobre todo... A mí lo que más me gusta es la precisión. Me gusta más el segundo golpe que probablemente
los
el
hierros.
Primero, sí.
Los hierros
porque
son los que...
es ahí donde, para mí, aparte del pad, evidentemente, es donde se fomenta el hacer un buen hoyo. Porque las salidas de esta gente son una locura. Hay veces que ya los campos se quedan pequeños. Hay pares cuatro ahora que alguno ya sale.
Llegan de uno. Sí, llegan.
Llegan de uno, con lo cual te estás dando cuenta de que o la tecnología va parando un poquito... y no les va ayudando tanto con los materiales que se están fabricando nuevos, o los campos hay que hacer un poco más largos.
De hecho,
entonces no te gustaba Seve, porque Seve iba derecha e izquierda, approach y pat.
Bueno, pero...
Iba de lado a lado de calle.
Con Seve coincido, y además me lleva muy bien con él, las veces que he podido coincidir. Y además estuve con él aquí en... No sé si os acordáis que hizo una exhibición en el Bernabéu.
Sí.
Ahí estuve yo con él toda la tarde. Nos enseñó cómo pasar desde la Castellana la bola por encima del estadio con
antes,
la visera.
Antes de que hiciera la...
Todavía sí, no todavía. Era tan sí, alto como ahora. Yo creo que ahora ya no se podía, sí, evidentemente. Luego de portería, desde el córner meter gol en la portería de enfrente. También hicieron, pusieron una placa en primer anfiteatro, quiero recordar, y desde el fondo golpear a la placa, que estaba justo al otro lado del estadio, y allí nos hizo una exhibición y luego yo he coincidido varias veces con él y la verdad es que era una persona simpaticísima.
Especial, muy especial, pero sí, muy claro, abierto.
No, claro, entre nosotros.
Un encanto, no, no, sí.
Lo
no,
que comentabas si yo... tú al principio de tus compañeros y tal, con la, pero yo creo que entre nosotros la relación es diferente. Claro. Estamos más a gusto, más tranquilos, menos preocupados de lo que dejamos de decir o lo que queremos decir y la verdad es que con él bastante bien.
Era un encanto de persona. La verdad es que yo que tuve la oportunidad de conocerle mucho, conmigo siempre se portó increíblemente bien.
Sí. Vicky y Ana nos están mirando con una cara como diciendo, ¿de qué están hablando esta
no,
gente?
No, no.
De un señor que cambió el golf moderno directamente y que aquí en España no se le reconoce lo que se debería reconocerle.
Oye, vamos con nuestro siguiente invitado porque, bueno, tú estuviste allí, estuviste con Javier Gervás y con ese pedazo de circuito de Legends. Uh-huh. Que mira, eso sí que te aconsejo, Ricardo, que el año que viene cuando hay otra prueba del Legends tienes que ir a ver a esas grandes estrellas que ya nos siguen estando en activo, pero ya no están al nivel, evidentemente,
pero juegan,
con esos chavales.
Pero, bueno,
pero es un espectáculo.
Es un espectáculo como juegan y aparte de que en un campazo como Almerimar, la tierra de mi padre, con lo cual mi corazoncito estaba allí, y estaba con todos. Es que yo daba un paso y me saludaba a todo el mundo porque los conozco desde 30 años.
Oye, ¿no has dicho Almería increíble? Para que yo pueda decir, di, Almería.
Almería.
Y yo puedo decir Almería, que lo digo siempre.
Pues Almerimar, un pedazo de torneo y un Legends que ha encantado a todo el mundo. Yo con todos los que hablaba, estaban todos encantados de venir porque alguno que lo conocía del año 94, que uh-huh. en el Parador de Málaga, cuando se jugaba aquel Tour España, me decían, es
tú
que
empezaste muy joven, ¿no?
Empecé casi la primera comunión.
Qué bien he quedado, ¿eh? Vamos a decir, tú empezaste muy joven, ¿no?
La primera comunión.
Oye, pues tenemos a Javier Gervás. Javier, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Encantado de hablar contigo. Mira, tú sí que eres de los nuestros y lo has vivido. ¿Sabes a quién tenemos aquí sentado? A Ricardo Gallego, exjugador del Madrid.
Sí, vamos, sí, le conozco.
Hombre.
Ya, Ricardo, encantado de...
Muchísimo gusto.
De saludarte.
Javier Gervás es de una familia de... Bueno, te sonarán los Gervás, pues familia de grandes golfistas y un hombre que está metido de lleno en todas estas organizaciones. Javier, éxito, pero espectacular, ¿no? Del Legend.
Sí, la verdad es que muy nos hemos quedado muy contentos con el resultado y sobre todo pues ver y escuchar, por ejemplo, a gente como Isabel, que lo ha pasado muy bien y que, bueno, pues han mostrado mucha ilusión y la verdad es que ha sido un tomeazo. El campo de golf, la verdad es que estaba en muy buenas condiciones. El resort en sí de Almerimar, para los que no conozcan, pues tiene un hotel de 5 estrellas, una marina y 27 hoyos. Y después los artistas y los profesionales, pues el nivel era muy alto, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que daba gusto y bueno, pues al final hubo un buen ganador con el brasileño y la verdad es que muy ilusionados y con ganas de hacer torneos el año que viene.
Sí, Alisson da Silva, que comentabais que fue una victoria muy muy emotiva de este brasileño, no, portugués, no, brasileño.
Por cierto, que ganó el Pro-Am también.
Sí, ganó el Pro-Am y se impuso también a otro jugador que también conozco mucho, le seguía mucho en el circuito europeo, Peter Baker, y luego el mejor español, José Manuel Carriles, que también, bueno, un lujazo de participación española con José María Olazábal, con Carriles, con Carlos Unelson, con Santi Luna, con Miguel Ángel Martín, espero que no me olvide a nadie por ahí. No me olvido. Ah, sí, Carlos Balmaseda, que también quedó en 15ª posición. Y Miniklas Fass, mi sueco, que pegaba la bola que la mataba, pero que al final quedó en el puesto 42.
Espérate,
no sé si jugar con una falsa zurda le afectó
bastante.
Espérate,
que voy a preguntarle a Javier. Javier, de los periodistas estos que fueron trincando y que jugaron el Pro-Am, un desastre todos, ¿no? No se salvó ni uno, ¿no?
No, hombre, no, jugaron muy bien, se lo pasaron.
No me digas eso, que no me digas eso, que yo tengo no información.
Ninguno, en la entrega de premios no había ninguno, ni entregamos ningún premio.
Ah, vale. Está todo, vale, está todo dicho.
Estaba todo previsto. Bueno, fíjate, teníamos ahí figuras de la talla de Paul Lawry, que ganó un Open británico, déjame que recuerde, 98 creo que fue, que le ganó ese en Escocia. Y le ganó ese Open británico a Jan Valdebelt, que también estaba en el torneo, porque Jan Valdebelt se fue al agua, se fue allí a la ría, uh-huh, y allí perdió el Open británico. Es que yo miraba por donde miraba y, Javi, de verdad, es un lujo haber traído a tantísimos jugadores de tantísimo nivel que tanto nos han dado, que tantas alegrías nos han dado durante décadas y décadas, y juntarlos a todos, pues bueno, en Almería, en un pedazo de campazo. Es un éxito increíble y de verdad espero que este torneo dure muchos, muchos años.
Sí, yo creo que sí, porque vamos, es que, o sea, había jugadores de Ryder Cup como Tomás Lévé, como Joaquín Hackman, Michael Campbell, que ganó el US Open o el PGA. La verdad es que el nivel era muy alto y es bonito ver a todas estas leyendas, ¿no? Aunque es cierto que los jóvenes no les conocen, ¿no? Pero para nosotros que somos más mayores y hemos vivido más, pues la verdad es que es un lujo. Sí,
oye, ¿y de Chema qué?
Encantador, como siempre.
Pues, sí,
ella lo suyo, ella el gol le da igual, ella Chema a lo suyo.
A ver, es que le adoro y le adoraba a todo el mundo. Javi, tú lo habías visto, se prestaba fotos a firmar de todo. Encantador, como siempre, siendo un gran embajador del golf.
Sí, es que además de ser un gran jugador, pues es una gran persona, entonces pues la verdad es que sí, que tenerlo en un torneo de estos, pues es un orgullo, ¿no? Y la verdad es que lo que has dicho tú, Isabel, que si había que hacerse fotos con espectadores se los hacía, con compromisos con algún sponsor que había en el torneo, pues también se paraba. En cualquier momento y era todo pues sí, y la verdad es que es nada, fantástico y bueno, pues por lo menos tuvo una gran vuelta el último día, que hizo 67 golpes, me parece, uh-huh, sí. y bueno, pues esperemos que con eso pues vaya animado a Estados Unidos, ¿no?
Oye, te tengo que decir que Ricardo Gallego, bueno, yo le he dicho por debajo que vamos a hacer todo lo posible para que el año que viene pueda jugar el programa, porque Ricardo juega al golf, ¿eh?
Salgo, no juego.
Invitado está.
Muchísimas Ricardo. Gracias.
Pues mira, será...
Oye, y aprovecho para invitarte también a la Copa de España de Futbolistas.
Ah, pues mira, es verdad, la Copa de España Futbolista, que el año pasado se creó la primera edición y este año va a haber la segunda, o sea que...
Sí, a eso sí puedo apuntarme, porque como son amigos no me van a decir nada. Y yo sé que hay algunos que juegan verdaderamente muy bien.
Sí, muy bien, muy bien. La verdad que sí, hay jugadores. Nosotros tenemos, bueno, Isabel y yo Javier, que conocemos a muchos jugadores que juegan. Mira, el otro día estuve jugando con Paco Gémez, que es...
Paco Gémez es una locura, es un enfermo.
Bueno, no, aparte que lo ves y está hecho una bestia, cómo le pega la bola.
Es un enfermo. Yo creo que...
Bernardo Schuster...
Entre partido y partido de fútbol juega al revés. Entre partido y partido de gol juega al fútbol. O sí. Entrena, en este caso entrena.
Sí, porque entrena. Es increíble.
Schuster juega muy bien, sí. Guti juega muy bien.
Sí, también.
Figo
Pavón.
Juega también muy bien, Paco Pavón juega muy bien.
Sí, hay muchos jugadores.
A Duriz me han dicho que juega fantástico.
Sí, también es verdad. Boquerón Esteban juega muy bien.
Sí, y hay otro jugador del Athletic, que es jugador del Athletic, que también juega muy bien. No me sale
Roberto
el
Simón Marina. También
sí,
Roberto juega
ya hace años en contra y juega muy bien.
Sí.
Toma nota, Javi, ahí tienes a todos.
Ahí tienes un montón. Bueno, Javi, que ha sido un placer y que sabes que aquí nos tienes para lo que necesites, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias por ayudar a promocionar el torneo y a divulgar un poco los valores que tiene este deporte.
Y el año que Muchas viene prometo que estaré ahí.
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Fantástico, un abrazo.
Hasta luego.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
I ain't the sharpest tool in the shed. Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Adriana Tuán, representante de la WPGA, y yo también escucho Ryder Cope.
Todavía nos queda un ratito, pero estamos llegando a nuestra recta final del programa. Vamos a pedirle de nuevo, por favor, a la directora que nos vuelva a decir y recordar todo. Este sábado hay torneo en la Federación de Madrid de la asociación
Acbadi. Torneo benéfico a favor de la asociación Acbadi.
Perfecto. ¿33 euros?
Sí, 33 euros.
¿Y se puede apuntar todo el mundo?
Todo el mundo que quiera. Bueno, para competir tienen que estar federados.
Sí,
¿no?
Eso por supuesto. Y allí verán a Ricardo Gallego, a un montón, al Tronco Madaleno y seguramente muchos jugadores más. Pero vamos con alguna noticia, Isabel, que es que no damos abasto.
No damos abasto. Vamos al DP World Tour, el Open de Irlanda.
Rápidamente,
con
sí.
Victoria de Rasmus Højgaard.
Ya le tocaba.
El hermanísimo. 71, 68, 71 y 65 para acabar, menos 9.
Ahora va a tirar Rory en casa, ¿eh?
Y le robó el torneo a Rory McIlroy. Aparte de que Rasmus acabó con 5 birdies en los últimos 6 hoyos, todo lo contrario que Rory, que acabó bogey-birdie. Entonces perdió por un golpe, un poquito desconcentrado al final.
¿Los españoles?
Pues muy bien, 17 posición para Adriano Taeg y Nacho Elvira al par del campo y 36 para Álex del Rey.
Que los primeros días estaba arriba.
Sí, la verdad es que sí, pero es lo que dices, hizo frío también ahí en Irlanda. 57 Santi Tarrío y lo que nunca me gusta contar, los que no pasaron el corte. Rafa Cabrera Bello, Sebas Rodríguez, Jorge Campillo, Pablo Larrazábal. Tiene un año, bueno, vamos a perdonarle porque como ha sido padre, vamos a perdonarle el año que lleva. Ángel Hidalgo y Alfredo García Heredia.
Que parece, como ya venía de hacerlo todo la semana pasada, dijo, bueno, esto me lo voy a tomar con un poquito más de relax.
Me relajo.
Sí.
Y luego saltamos al Challenge Tour, al Open de Portugal, con victoria del americano Matthew Osrhoen, menos 11. Un golpe menos que el italiano Stefano Mazzoli. El mejor español, Lucas Bacarisas, en el puesto 56. Y otra vez fallaron el corte Joel Moscatel, Javier Sainz, Alex Cañizares, Borja Virto, Jorge Maicas, Víctor Pastor, Kim Vidal y Álvaro Quirós. A ver si recuperamos a Alvariño.
Oye, ¿le damos un pequeño repasito como lo que nos dieron las americanas en la Solheim?
El repaso que nos dieron en la PIN, que fue
brutal. También es verdad. Mira cómo te ha puesto la sintonía sin pedirlo. Es que ya tiene su musiquita, porque claro, aquí la gente exige mucho.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones.
Bueno, pues venga, vamos a empezar por la paliza de la PIN.
Pues vamos a empezar por la paliza que nos dieron las niñas, las jovencitas, en la que, bueno, solamente teníamos a dos españolas nada más, no como...
Es que lo del año pasado ya fue mucho, y encima ganamos.
Y encima, segundo año consecutivo. Porque
correcto.
Habíamos ganado realmente 2003, 2007, 21 y 23.
Uh-huh. Entonces, me sorprendió la cantidad de asiáticas que juegan en Estados Unidos.
Hemos comentado aquí alguna vez, no es que te sorprendiera, es que es una invasión.
Pero fíjate, te digo una cosa, Ricardo, no son asiáticas de nacimiento. Porque sus padres...
Solo tenías que escuchar hablarlas
cuando
hablaban en las entrevistas, pero al final eran casi todas asiáticas. No todas.
Sí, bueno.
Estoy exagerando, ¿no?
No exageran.
Es recalcarlo, pero eran, la mayoría eran de origen asiático.
Sí. Y yo te digo una cosa, hay que destacar que creo que ha sido ya el espaldarazo que le faltaba a Roxanne, que es, dicen que va a ser la Tiger femenino, porque a Carlota no le dio ni una opción. O sea,
sí.
5 hoyos.
Sí.
Pero fue tremendo.
Que Carlota
es una competidora y además en la Solheim. Carlota es dura de... O sea, no sé yo si muchas jugadoras le iban a ganar de por 5 hoyos a Carlota como Roxanne.
Venían, como dice Ricardo, venían muy picadas.
Y con el
picadas.
Cuchillo entre los dientes. Son varios años y hubiera sido muy duro para Stacy Lewis pasar a la historia como la única.
Ya la ha pasado, sí, como la única que ha perdido 3 veces consecutivas,
sí,
la cuarta hubiese sido ya
tremendo.
Brutal. Bueno, pues 18 y medio a 5 y medio la PIN Juniors Solheim con Andrea Revuelta y Martina Navarro, que al menos sumaron algún puntito para el equipo, para el combinado. Y luego llegó el torneo de las grandes, de las mayores, que bueno, tampoco fue una gran derrota, 15 y medio a 12 y medio. Que estuvo bien, Carlota Ciganda no pudo sumar en los individuales y lo que te digo, o sea, es que las americanas venían.
Y fíjate que la número uno del mundo tampoco pudo sumar en los individuales, Nelly Korda, porque también le dieron una buena paliza a Charlie Hull.
Sí, sí, la verdad es que esto fue todo, en fin, que...
¿Qué quieres pasar un tupido velo?
Que pasemos un tupido velo.
Porque no te interesa hablar de la Solgen.
Exactamente, allí en Virginia, en un sitio donde los ranchos son enormes y tardas 3 días en cruzar.
Yo te digo una cosa, hay varios vídeos en Instagram y eso de cómo lo vivieron las americanas. Incluso hubo un momento que tal vez se pasaron los Cádiz. No sé qué jugador ahora mismo no me viene a la cabeza que hizo un eagle y los dos Cádiz se quitaron la camiseta. Sin camiseta por el campo. Eso ya es pasarse un poco, pero
eso,
bueno.
Eso es un lift 2.
Estaban un poquito picadas y luego cada día que llegaban al hotel tenían una sintonía que era una canción de Wendy Houston. Y bueno, la entrada en el hotel parecía que iban al concierto de La Bichota. Era todas bailando, saltando y claro, estaba Obama ahí esperando para recibirlas y tal, o sea que...
Pero ¿sabes de dónde aprendieron eso, no?
Sí.
De José María Olazábal, que les ponía también en el vestuario. en Medaina, les ponían canciones, les ponía recuerdo de Seve, les ponía imágenes de películas para motivar al equipo europeo. Así que, bueno...
Lo peor para mí, la despedida de Milexi Thompson, que no pudo ganar el individual, pero bueno, estaban allí y jugó muy bien, jugó muy bien y estaba emocionada. Oye, que ya nos tenemos que ir, pero no podemos irnos sin hablar con nuestro... ¿Nos queda algo
sí,
rápido?
Sí, nos queda la Sella Open, que va a ser el del 19-22 de septiembre.
Que defiende
ya,
título
ya,
Nuria.
Defiende título Nuria.
Nuria y Turra.
Y te voy a dar una mala noticia. ¿Qué? Tiger Woods se vuelve a operar...
No, se ha operado ya.
Otra vez de la...
Ya se ha operado de la espalda, pero no es nada importante.
Sí, pero no tiene muy claro cuándo va a volver. De momento los dos torneos que tenía previstos, el PNC y el otro, no saben si
bueno,
podrá.
Pero está Charlie ahí ganando ya.
Ah, bueno,
hijo.
Si está Charlie, pues nada, tenemos
eso,
a Charlie.
Que eso es lo importante.
Siempre nos quedará París.
Y bueno, hemos hablado de paso por del LIP, pero vamos a hablar con nuestro experto en el LIP, con nuestro amigo compañero, y mira, por cierto, uno de los jefes de la Federación de Madrid de Golf, que es Carlos de Corral, que nos está escuchando. Carlos, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Hola a todos.
Pues
hola.
Mira, ¿sabes a quién tenemos aquí? Que tú también eres de los nuestros, a Ricardo Gallego, exjugador del Madrid, que este sábado se juega el torneo en la Federación de Madrid, el suyo.
Ah, anda, mira, qué gracia, pues nada, encantado. Oye,
igualmente, muchísimo gusto.
Todo lo que huele a Real Madrid me gusta, o sea que mira, encantado.
Claro, y ya os damos las gracias a ti personalmente por la facilidad que nos habéis dado para poder hacerlo ahí en vuestras instalaciones.
Nada, hombre, Carlos y todo el equipo, desde el presidente Ignacio, con todos los compañeros de prensa y todos se vuelcan. Pero oye, por fin tenemos ya noticias buenas, ¿eh? ¿Cómo lo esperábamos? Hombre, ya había ganado en Londres, pero tú y yo estábamos deseando, bueno, y creo que todo el mundo, que John diera ya por fin un puñetazo a la mesa.
Pues sí, la verdad que muy contento, ¿no? Todos creo que tenemos que estar por cómo ha sido el desenlace de LIV Golf este año, ¿no? Al final, bueno, lo bueno se hace esperar y en este caso se hace esperar mucho porque nos tenía ahí con el corazón encogido, pero lo cierto es que yo no he estado desde el verano, yo creo que desde Valderrama ha estado a un nivel impresionante y al final pues ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha sido de locos el final de temporada.
Oye, tengo que decirte una cosa, estamos hablando todo el mundo de John y John, pero la temporada de Sergio, quitarse el sombrero.
Hombre, creo que si nos preguntan a principio de año cómo va a ir la temporada, ¿no? Pues creo que lo de John hubiésemos pensado que era lo lógico. Es el mejor jugador del circuito y lo ha demostrado, lógicamente luego es muy difícil, ¿no? Incluso los más grandes, incluso Tiger, de repente Vijay le hizo sombra en algún momento de su carrera, ¿no? Con lo cual es complicado, pero lo de Sergio no lo hubiese, por lo menos yo no lo hubiese vaticinado. Todos esperamos que de repente gane un torneo, creo que hubiese sido cruel e injusto que no ganase nunca en LIV Golf, pero es que no es que haya ganado, es que ha estado, creo que ha sido 3 veces segundo, ha estado en 3 desempates. Ha sido tercero al final en orden de mérito, más que merecido, ¿no? Sí que creo que ha sido el tercer mejor jugador del año en el circuito, de manera, bueno, o sea, bien demostrado.
Oye, ¿al final le ha quitado el sitio a Taylor Hatton? ¿Que estaban ahí
los
dos?
Le quitó a última hora, sí. Le quitó a última hora, pues tenía que sacarle... Tenía que sacarle 8 puntos y mira, además había un buen bonus, ¿eh? De 4 millones de dólares, que luego el dinero aquí se desvirtúa, pero que no está mal, ¿sabes?
Cuatro millones de premio
de final de temporada. Pero sí, al final tenía que sacarle 8 puntos, que más o menos era quedar segundo o tercero. Ya de tercero a cuarto esa diferencia no le va ni a Sergio, y Sergio quedaba segundo empatado con Niemann, Hatton cuarto y le consiguió pasar. Creo que merecido, porque ya te digo eso, 3 desempates y una victoria. ¿No? Impresionante.
Bueno, como dice Ricardo Gallego, los que son profesionales no miran el dinero, miran la calidad de este jugador, que está llamado yo creo que a cambiar los tiempos como hizo Seve, y a cambiar este Live Golf, y posiblemente hasta unificar el golf. Yo creo que tiene que haber ya acuerdo, ya tiene que haberlo.
Vamos a preguntarle a Carlos, que Carlos siempre tiene información de última hora. ¿Sabes algo?
No, la verdad que no, la verdad que no, está claro lo que, o sea, me refiero, no más que los que estamos dentro del mundo del golf y leemos todo tipo de información, y parece que sí que se están teniendo muchas reuniones, que han estado en Nueva York hace poco otra vez con Tiger y demás a la cabeza, ¿no?, para tratar de unificar, que es el interés común, y que, bueno, pues que más tarde que pronto, sin duda, habrá algún tipo de acuerdo. No sé si de qué tipo, pero sí que pinta que más pronto que tarde, perdón, va a haber un acuerdo.
Bueno, el Open de España se presenta muy interesante, con varios jugadores de Leaf. Varios jugadores. Yo pensaba más en meter el dedo en el ojo.
Ya.
Con varios jugadores de Leaf desafiando al circuito europeo y apuntados a jugar el Open de España. Vamos a ver cómo se resuelve de todo.
Bueno, yo creo que va a ser, creo que sin duda se puede decir que es el mejor Open de España del golf moderno, ¿no? O sea, desde la época quizás de Seve, Faldo y demás, desde entonces que es el mejor Open de largo, ¿no? O sea, creo que tener aquí a John y luego tener a Hatton y aparte tener a Patrick Reed, y ya no solo meternos con los del Leaf, sino meternos con John Lory, con Tommy Fleetwood y demás, pues es una pasada, ¿no? Y a esto añadimos que vienen Chacarra y Puig, que es la primera vez que les vamos a ver jugando un torneo de profesionales en el DP World Tour. Por lo tanto, creo que el aliciente es alucinante, ¿no? Vamos a tener el mejor torneo de largo y con José Le Ballester, no se nos olvide.
Eso.
Correcto.
Otra estrella en ciernes y que también va a estar aquí.
Pues Carlos, muchísimas gracias por estar esta temporada con nosotros. Bueno, si tú nos permites, te vamos a seguir llamando y molestándote un poquito para que nos des, porque como lo haces tan bien...
Encantado, oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad, y que nada, pues cuando queráis aquí estoy, ¿vale?
Perfecto, un abrazo grande. Bueno, pues ya llegamos a nuestro final. Ricardo, muchísimas gracias por venir. Éxito asegurado, ya te digo. Mira, si es que no me canso de decirlo, los que pasan por aquí tienen éxito. Ahora vas a tener éxito y suerte con el golf. Y con el torneo, además.
No, muchísimas gracias también a vosotros por dar visibilidad a esta asociación. Os lo agradecemos muchísimo también, y esperemos que lo podamos repetir más veces y pasar por aquí a saludaros y a reírnos un ratito con vosotros.
Seguro que sí, cuando quieras. Vicky, gracias.
A vosotros.
Que aunque no has querido hablar, pero te hemos escuchado.
A vosotros.
Ana, que bienvenida. Y aquí tienes tu casa también.
Muchas gracias. Por...
Cualquier cosa que necesites,
por
aquí
invitarnos.
Estamos. Ah, un placer.
Y el último dato. 23 torneos contra la lucha del cáncer de mama en la herrería el 19 de septiembre. Del doctor Martín.
Mañana, el jueves. Sí, el que es amigo vuestro, buen amigo vuestro también.
Sí, sí. Además, ese campo también es bonito.
Joder, ese campo, la herrería, tremendo.
Y cuando ves el Escorial de frente, sí, es la
casa club más grande del mundo.
Sí, exacto.
Por cierto, cáncer de mama. El 90% de los tumores son curables si se detecta a tiempo. Ahí os quiero ver también en la herrería.
Pues ahí también estaremos. Vamos a estar en todos lados. Mila, gracias a Pascu, a Salguero, a Dani, y espero que les haya gustado. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego! ¡Adiós!